de las tropas.
Estos salarios reemplazan a los del anterior convenio que queda definitivamente derogado.
El viento,
los fusilamientos,
los gritos atragantados y tapados por las fosas comunes,
las huelgas,
los derechos,
los chilotes,
los chilenos,
las velas,
las balas,
la anita,
los indios,
los tanos,
el ejército argentino,
la estación Tehuelches,
Correa Falcón,
José María Borrero,
el juez Viñas,
el cañadón de la muerte y de los muertos.
Gallegos,
anarquistas,
alemanes,
Osvaldo Bayer,
Menéndez Betty,
Brown,
José Fon,
la sociedad rural,
el gallego Soto,
las putas,
Varela,
Irigoyen,
la lana,
la avaricia,
los vengadores de la Patagonia trágica,
el genocidio y los crímenes de lesa humanidad.
De lo contrario se procederá sin contemplaciones.
¡Os fusilarán a todos! ¡Ni uno solo quedará con vida!
Todo eso y mucho más también encierran lo que se conoce como la Patagonia Rebelde, la gran obra de investigación con la que Osvaldo Bayer sacó del ocultamiento sistemático y manifiesto y del olvido cómplice a las huelgas de 1920 y los fusilamientos de 1.500 obreros rurales en Santa Cruz en 1921.
Luego de 13 años de investigación, Osvaldo Bayer desentrañó esta historia que comenzó a conocer de niño, al escuchar a su padre contar una y otra vez los sucesos de 1920 y los gritos de aquellos primeros huelguistas apresados y apaleados que cerca de su casa no lo dejaban dormir y lo atormentaron para toda su vida.
Sobre la matanza de los obreros patagónicos, el fusilamiento ocurrido en el año 21, fueron por los relatos de mi padre, que mis padres vivieron en Santa Cruz, en Río Gallegos, justamente, desde el año 20 hasta el año 24. Allí nació mi hermano mayor. Bueno, y en ese periodo se realizaron las huelgas patagónicas y la represión que hizo el 10 de caballería. Uh-huh. Y el fusilamiento de centenares de peones rurales. Uh-huh. Él nos hablaba siempre cuando chicos. Es decir, no podía superar ese problema, mi padre, esa tremenda injusticia. Nos contaba y mi madre también cómo las tropas traían por las calles de Río Gallegos a los peones rurales, como decía mi padre, a lazazo limpio los traían. Y muchos de ellos los fueron a parar a la cárcel. Mis padres vivían a 2 cuadras de la cárcel. Y dice, todas las noches los soldados iban y les pegaban unas palizas con los sables tremendas. Se oían los gritos y las protestas de los obreros. Bueno, todo eso me quedó desde chico. Uh-huh. Bueno, y cuando fui grande y empecé a hacer esas investigaciones históricas, fue uno de los puntos principales de mi vida, digamos, ¿no? Claro. Sí, estuve casi 8 años haciendo la investigación, varios viajes a la Patagonia. Tuve mucha suerte de que 40 años después que inicié la investigación, vivían todos, salvo los peones fusilados, vivían claro. Todos. Los soldados nunca habían hablado porque las familias, cuando ellos se casaron, las mujeres y su esposa le decían, no hables nunca que fusilaste a obreros porque la gente te va a odiar.
Claro.
Y van a odiar a nuestros hijos también. Uh-huh. Entonces, por eso el silencio.
Pero se animaron, digamos.
Pero cuando fui yo, toqué el timbre y le digo, soy un investigador histórico, he averiguado que usted vive acá y usted fue miembro del 10 de caballería como soldado, enseguida me hacían pasar.
Claro.
Era como, bueno, tengo muchas anécdotas, uh-huh. Porque en medio del relato, que hasta muchos soldados, ex soldados, se ponían a llorar cuando recordaban eso.
Sí.
Uno, me acuerdo, decía, ¿por qué Dios me puso en ese? ¿Por qué tuve que yo fusilar? ¿Por qué claro. Me lo mandó Dios?
Claro.
Bueno, y se empezaron a caer las lágrimas y en eso entró la mujer. Y me miró a mí y dice, ¿y usted quién es? Bueno, yo le expliqué. Sí. Me dijo, ¿y a quién le interesa ese tema? ¿No ve cómo mi marido se pone muy mal? Haga el favor de irse de acá. Y me echó.
Claro.
Hasta mí no tengo esas anécdotas.
La historia, seguramente la más negra de la democracia argentina, comenzó con reclamos simples, casi elementales en una tierra rica como era Santa Cruz, que en aquellas épocas estaban en pocas manos, en las de familias que como monarquías se unificaban para perpetuarse, y en la de otros estancieros extranjeros, sobre todo ingleses, que consideraban sus campos suelo británico.